Muchas gracias, señorías. Buenos días. Vamos a dar comienzo a esta Comisión de Obras Públicas. En primer lugar, quisiera indicar a los grupos, si tienen, nos facilitan a la mesa las sustituciones. Si algún grupo tiene alguna sustitución por el Grupo Popular.
Hay dos sustituciones, señor presidente. La mía por don Ernesto Aguiar y la de don Guillermo Díaz Guerra por don Miguel Jorge.
Gracias. ¿Algún otro grupo? No. Pues había hablado con los portavoces de acumular las dos comparecencias, de tal manera que intervendrán en primer lugar los grupos que han solicitado la comparecencia, luego los grupos no comparecientes, le daremos en lugar de 3-5 minutos a cada grupo, luego al final los grupos comparecientes tendrán 10 minutos con cierta flexibilidad si fuera necesaria, y la señora consejera tendrá también 15 minutos al final. Lo vamos a hacer así, si estamos todos de acuerdo. Pues dándole la bienvenida a la señora consejera y a su equipo a esta Comisión de Obras Públicas, comenzamos. Tiene la palabra, en primer lugar, la señora Montelongo, en nombre del Grupo Parlamentario Popular.
Muchas gracias, señor presidente, señorías, señora consejera, ciudadanos de Canarias. Lo primero, señora consejera, aunque ya lo he hecho a nivel personal, en esta, la primera comparecencia de la Comisión de Obras Públicas a la que usted acude y como portavoz del Partido Popular, quiero desearle toda clase de éxito, darle la enhorabuena y, a nivel personal, me alegra enormemente que una majorera esté ocupando una silla en el Consejo de Gobierno tan importante como es la Consejería de Obras Públicas y Transporte. Ahora bien, hay que decir que esto no es nuevo. Entre Direcciones Generales de Carretera y Consejería de Obras Públicas, es posible que la isla de Fuerteventura haya tenido hasta aproximadamente unos 16 años esta responsabilidad. Sin embargo, tenemos una asignatura pendiente, el eje norte-sur, algo que yo ya presumo, ni siquiera se lo voy a preguntar, es una de sus máximas prioridades, como es la mía también, igual que entiendo que hay otras prioridades en el resto de las 7 Islas Canarias. Mire, en esta comparecencia que solicita el Grupo Popular, creemos que es de obligado cumplimiento. Aquí hay un gobierno y el Partido Popular tiene la responsabilidad de ejercer la oposición, fiscalizar la acción del gobierno. Por eso hoy lo que pretendemos es que usted nos dé detallada cuenta en esta comisión de cuáles son los planes, objetivos y ejes principales de su consejería, tanto en obras públicas como en transporte. 4 años, que parece una eternidad, se convierten muchas veces en poco tiempo para conseguir tantos retos y objetivos que tiene en este momento una comunidad autónoma como la nuestra, y sobre todo en un asunto tan estratégico como pueden ser las carreteras o el transporte, en una comunidad autónoma como la nuestra fragmentada. Por lo tanto, señora consejera, quiero decirle ya desde el primer minuto que esta va a ser nuestra hoja de ruta, esta va a ser nuestra metodología de trabajo. Primero queremos saber cuáles son los objetivos que usted se va a poner. Y luego nosotros, con ese listado de objetivos, va a ser la hoja de ruta donde estaremos no solo fiscalizando, sino colaborando con usted en todo aquello que sea necesario para que las inversiones estratégicas en esta comunidad autónoma tengan el impulso necesario que una comunidad como la nuestra necesita. Por lo tanto, señora consejera, nos gustaría conocer cuáles son los principales objetivos por isla, cuáles son las necesidades de inversión de obra pública por isla. Le he oído que hay que priorizar lo que ya está empezado, que hay que terminar lo que ya está empezado, y yo estoy de acuerdo con usted, eso es una máxima. Hay que terminar lo que ya está empezado y, sobre todo, hay que darle prioridad a cada isla aquello que necesita. Fíjese, nosotros desde el año 98, si no me falla la memoria, empezamos una carretera, no un anillo, una carretera, y no la tenemos terminada. Entonces, yo lo que me gustaría conocer es, de manera pragmática, que sé que usted lo es, ¿cuáles son aquellas prioridades en inversiones públicas de carreteras que tiene usted para cada una de las 7 islas? Y en materia de transporte, ¿cuáles son aquellos retos que se plantean en un área, como digo, tan estratégica como es el transporte en una comunidad autónoma fragmentada y alejada del territorio peninsular? Nada más y muchísimas gracias.
Muchas gracias, señora diputada. A continuación, por parte del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor diputado don Gabriel Corujo.
Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Gracias, consejera. Reiterar la bienvenida de la presidencia, la bienvenida a esta comisión. Por supuesto, desearle lo mejor en esta legislatura. Desde mi punto de vista, maneja usted un área apasionante y que además es fundamental en la cohesión del territorio canario. Y le deseo el mejor de los éxitos, puesto que el suyo será el de todos los ciudadanos de Canarias. Usted ya ha hablado en el Pleno de cuestiones concretas, en concreto la carretera de la aldea, y se ha puesto de manifiesto que la política a desempeñar en el área viene marcada por los sucesivos y reiterados incumplimientos de financiación comprometida en el convenio de carreteras de 2006 y en concreto en la adenda de 2009. Se ha venido sosteniendo ya en diferentes intervenciones, y en concreto también en aquella comparecencia, que es muy difícil, si no imposible, cumplir un calendario de ejecución cuando no se da cumplimiento a un calendario de inversiones, porque además genera efectos indeseables e indeseados, como la generación de costes extraordinarios por no poder terminar las obras a tiempo y no poderse pagar a tiempo. Por tanto, a pesar de que el tono de una intervención tan generalista como puede ser las líneas a desarrollar durante la legislatura conviene que sea suave, no quisiera dejar pasar de largo el ofrecimiento que ha hecho el Grupo Popular de colaborar en lo necesario para que usted pueda desarrollar mejor su trabajo. Por tanto, yo quisiera sugerir que una buena línea de colaboración sería presionar dentro de su partido para que no se produzcan recortes en el convenio de carreteras, para que se dé cumplimiento y para que no veamos en la situación de llegar a un déficit acumulado de aproximadamente 650 millones de euros. Simplemente esa sugerencia. En esta solicitud de comparecencia, como decía, es una se refiere a líneas generales, yo creo que es más interesante escucharle y después entrar en el fondo en una siguiente intervención. Por tanto, nos gustaría que explicase cuáles son las líneas de actuación para la presente legislatura. Muchas gracias.
Gracias, señor diputado. A continuación, por tiempo de 10 minutos, con flexibilidad al acumularla, tiene la palabra la señora consejera, la señora Ornella Chacón.
No, que lo doy demasiadas veces. Gracias, presidente. Señorías, lo primero decir que sí, que efectivamente es un área apasionante, sobre todo porque engloba en una misma consejería las tres grandes cuestiones que al final suponen las mejoras de la movilidad de los ciudadanos de Canarias. Es decir, que bajo un mismo paraguas estemos hablando de gestionar carreteras, puertos regionales y políticas de transporte, permite desde luego entender la materia que gestiona el Gobierno de Canarias como un todo, de un sistema prácticamente, como quien dice, sanguíneo, en el que la contribución de todos, es decir, desde los ayuntamientos con sus carreteras locales, desde los cabildos con sus carreteras insulares, desde el Gobierno de Canarias con sus carreteras regionales en tierra y carreteras regionales en mar y aire, que es como hay que entender nuestros puertos y nuestros aeropuertos, permite desde luego apostar porque necesitamos seguir entendiendo este área y la gestión de este área como una cuestión global de la movilidad de los ciudadanos y de la mejora de la misma. En ese sentido, seguimos apostando por actualizar la red transcanaria, ahora llamada transinsular, en la que se entiende cada una de estas cuestiones como un todo de un único modelo. Esto no quita entender este objetivo, que es global y genérico, que tengamos que desde luego hacerlo desde el punto de vista de la planificación bajo los criterios de eficacia y eficiencia. Cuando digo esto es porque realmente toda gran infraestructura pública conlleva una gran inversión y sobre todo también una planificación ordenada. Todas las infraestructuras públicas requieren un tiempo de ejecución lo suficientemente largo como para que desde luego tengamos claro cuál es el modelo a perseguir. De ahí el hecho de la necesidad de recuperar el modelo o de impulsar el modelo de la red transinsular. Como dije, las conexiones y las contribuciones que hacen todas las corporaciones cada una en sus competencias para esta red sanguínea que está unida entre sí, requiere desde luego mantener un diálogo permanente con todos, con todas las administraciones, ayuntamientos y cabildos, y también con los sectores implicados. Es decir, el sector del transporte es muy variado, con competencias muy distinguidas, muy diferenciadas entre ellas. En ese sentido, y como cuestiones generales de cada una de las áreas, nos hemos propuesto tres objetivos principales. En el área de transporte, desde luego, hay que generar un conocimiento más exhausto de cómo se están moviendo nuestras empresas destinadas al transporte marítimo y terrestre. A día de hoy, si bien tenemos datos, no son lo suficientes para que conozcamos la realidad de forma casi diaria. Es necesario hacer un esfuerzo en este sentido y para eso contamos con las herramientas oportunas en las que tiene presencia no solo las administraciones locales e insulares, sino también el propio sector, como son las mesas de transporte. Es vital impulsarlas y regularlas para que efectivamente se conviertan en órganos consultores y órganos eficaces a la hora de transmitir sus necesidades. Con respecto a las carreteras, de todos es sabido, por lo que hemos ido comentando en estos días, las dificultades financieras con las que se ha venido trabajando desde el recorte del convenio en el 2012. Es por ello por lo que se ha fijado desde la Consejería como principal criterio o principal objetivo tratar de acabar con estas obras en la mayor rapidez posible, fundamentalmente por una cuestión, y yo creo que ya lo comenté en su día en la comparecencia, pero creo que es bueno que lo sepamos: toda obra que se demora se lleva unos recursos extras que no se ven en la obra, como son las revisiones de precio o como es el coste de las empresas que tienen unos gastos fijos que seguir abonándosele. Esto significa que se nos está yendo recursos económicos sin que se vea el uso, la productividad en las carreteras. Por lo tanto, será una de las cuestiones fundamentales acabar las obras y poner en marcha, por tramos si es necesario, todas aquellas en las que sea posible. Con respecto al Puertos Canarios, que es el ente público dependiente de esta consejería, tenemos claro que además de formar parte de esa red única de movilidad ciudadana y de mercancías, tenemos claro que tras la visita a estos puertos es fundamental que además queden integrados en sus núcleos urbanos. Es decir, algunos de ellos están en una situación digamos de no finalizada, es decir, se ha hecho la gran infraestructura, la más costosa, pero aún queda dotarlos de esas pequeñas infraestructuras que permiten, por un lado, que la rentabilidad económica del puerto sea mayor, lo digo de cara, por ejemplo, a algunas de las obras que se están ejecutando a día de hoy, que son las estaciones de pasajeros, así como el propio aspecto de embellecimiento o de contribución hacia los núcleos en los que se encuentran. Será fundamental, en este caso, la colaboración con todos los ayuntamientos para que contribuyan a mejorar también la imagen de los pueblos y ciudades en las que se insertan. De una forma más detallada, me gustaría señalar algunos de los objetivos, por ejemplo, en materia de transporte. Nos hemos encontrado, aparte de la necesidad de generar un conocimiento exhaustivo con administraciones locales y con el sector, nos hemos encontrado que la actual ley 13 del 2007, que regula el transporte terrestre en Canarias, tiene algunas deficiencias o algunas incongruencias o incluso en algunos casos está desfasada con respecto a modalidades de transporte que se vienen dando, fundamentalmente motivadas por el turismo, que es necesario revisar. Es decir, a día de hoy necesitamos, una de las primeras acciones que se van a llevar por transporte es elevar propuestas, o bien legislativas, o bien vía decreto, o bien orden, en función del problema que haya que resolver, porque es además una de las cuestiones que más nos han puesto sobre la mesa el propio sector del transporte de carretera. Y es ahí donde, desde luego, empezamos a trabajar ya desde que la Dirección General impulsó las acciones de gobierno. En este sentido, también es necesario, y quiero que sea público, reconocer que efectivamente la Dirección General, aparte de que requiere mayor dotación humana, de recursos humanos, porque es verdad que el concurso que en su día se elevó en mayo infradotó esta Dirección General, también es necesario generar herramientas informáticas que permitan a esta consejería un mayor control de las subvenciones que se tramitan a través de la misma. Esto permitirá acercar el momento de concesión de la subvención al momento en el que se produjo el gasto, cuestión que también ha sido reclamada en las diferentes reuniones y mesas de transporte con las que nos hemos reunido. En definitiva, creo que en transportes es fundamental, como primera línea de trabajo, actualizar nuestra legislación para que sea muchísimo más sencillo en el trabajo diario y beneficiar tanto al sector privado como incluso a las administraciones públicas que a día de hoy padecen las incongruencias de esta legislación. Con respecto a puertos, como ya comenté, resulta fundamental a través de las elaboraciones de planes de uso y actividad de cada uno de estos puertos que está regulado en nuestra legislación y que a día de hoy no cuentan nuestros puertos regionales con estos planes de uso y actividad que son similares a los planes directorios de utilización de los grandes puertos estatales. Queremos elaborar estos planes de uso para cada uno de estos puertos de forma que no solo mejore su capacidad económica, sino incluso su contribución al modelo urbano en el que se insertan. Y es ahí donde, desde luego, impulsaremos una coordinación muy intensa con las administraciones locales en las que se encuentran estos puertos. Con respecto a las carreteras, que, como ya he dicho, forman parte de este proyecto de red transinsular y nos permite unir desde un pequeño pueblo a través de su carretera municipal, insular y regional, vía puertos o vía aeropuertos, al completo del territorio, necesitamos, desde luego, actualizar las necesidades, las prioridades, porque es verdad que a día de hoy nos encontramos, derivados del convenio, del incumplimiento del convenio y la escasa financiación con la que hemos contado, con muchísimas obras que se fijaron como prioritarias y cuya finalización estaba prevista para el 2017. Por lo tanto, no queda más que, como primer objetivo, terminar las carreteras que tenemos abiertas; como segundo objetivo, pero casi en paralela, fijar las nuevas prioridades de cara a un nuevo convenio, dado que el actual finaliza en 2007, para que casi en el mismo momento estemos trabajando los nuevos proyectos de esas obras que permitirán, desde luego, empezarlas a licitar en cuanto las obras que tenemos actualmente en marcha finalicen. Respecto a la petición del proponente del Partido Popular, la portavoz, las prioridades de ejecución por islas vienen mandatadas, ya están a día de hoy en el propio convenio de carreteras con el Estado. Aquí creo que es conveniente resaltar que las prioridades, es decir, el trazado y las prioridades, las han marcado los cabildos con sus planeamientos y también con su contribución en su día al convenio de carreteras. Esas prioridades que venían fijadas en el anexo 1, anexo 2 y anexo 3, ha sido, sobre todo el anexo 2, que es el que era objeto de convenio, ha sido difícil el cumplimiento, no por otra cuestión, sino por la falta de financiación. Es decir, si a día de hoy hubiéramos contado con el completo de la financiación prevista en el convenio de carreteras, tendríamos las prioridades del anexo 2 finalizadas y estaríamos hablando de restablecer las prioridades previstas en el anexo 3. Yo, sin más, si quieren, pues pasamos al segundo turno y...
Muchas gracias, señora consejera. Se ha ajustado usted perfectamente a los tiempos, ha cumplido con los tiempos correctamente. Así que vamos a hacer que los demás también cumplan con los tiempos. Vamos a dar el turno a los grupos políticos no solicitantes de la comparecencia. En primer lugar, por el grupo mixto, don Casimiro Curbelo, tiene usted la palabra por 5 minutos.
Muchas gracias, presidente. Señora consejera y miembros de su equipo de gobierno, señoría, voy a ser un poco hoy en este análisis en esta comisión un poco crítico con el trabajo hecho por el gobierno saliente en materia de carreteras y en materia de inversión en la distribución territorial de este archipiélago, porque indudablemente, recuerde que pedí en sede parlamentaria el saber cómo están las cosas. Yo sé cómo está la isla de La Gomera, pero a mí me gustaría saber cómo está El Hierro, cómo está La Palma, cómo está Fuerteventura y cómo están otras. Pero quiero comenzar destacando la importancia que tiene su área para Canarias, entre otras razones porque lo que son puertos autonómicos las carreteras y el transporte es un sector indudablemente estratégico para el desarrollo económico y social. Y para aquellos sectores estratégicos como este se requiere consenso. Últimamente falla mucho en el marco de nuestra comunidad autónoma. Está fallando mucho y hay que reconducir esta situación. Porque todo ello sumado al interés de las infraestructuras del Estado, puertos y aeropuertos, constituyen el entramado en el que se va a desarrollar la actividad económica y la vida social de este archipiélago. ¿Sí? Y es muy, muy importante la planificación. Yo quiero comenzar diciéndoles que va a contar con el apoyo de este grupo para todo. Primero, para reivindicar al Estado el incumplimiento flagrante hasta aquí. Segundo, para planificar a nivel regional. Y miren, quien les habla no va a poner ningún esfuerzo de leña al pleito insular. Y no voy a ejercer el populismo. Y no voy participar de la falta de cooperación para la planificación en un sector tan estratégico como este. No voy a hacer ninguna de esas cosas. Y fíjense que se lo digo yo, que cuando le dé los datos de La Gomera se va a sorprender. Y se va a sorprender de forma negativa por el incumplimiento flagrante. Es verdad que el Estado incumple con Canarias, pero Canarias ha incumplido flagrantemente con la isla de La Gomera. Y apelo a la sensibilidad y a su responsabilidad para que se convierta usted en quien planifique las áreas de su competencia y que no haya ningún interlocutor, porque el único interlocutor válido para mí ante Madrid es el presidente del Gobierno de España, perdón, el presidente del Gobierno de Canarias ante el Gobierno de España y usted como consejera del área. Lo demás son buenas intenciones, pero nadie debe romper el consenso al que nos hemos programado hasta aquí, entre otras razones porque la comunidad autónoma tiene competencias en materia de carreteras y además los cabildos canarios tenemos competencias transferidas para el mantenimiento y conservación de las carreteras, independientemente del convenio y los anexos. Y por tanto, le pido que exija a los demás lealtad institucional, respeto a las competencias de su área y coordinación máxima con todas las instituciones para que haya equilibrio inversor. Y miren, le voy a plantear solo algunos datos relativos a la isla de La Gomera. Desde luego, las demás no lo tengo, pero los podría hacer, y tengo interés en hacerlo, porque a mí no solo me importa La Gomera, me importa Canarias. Decía antes que también el Gobierno de Canarias incumple con La Gomera. El Estado ha dejado de ingresar en la pasada legislatura más de 700 millones de euros. Esto es insostenible para una comunidad autónoma como la Canaria, singular, con su hecho diferencial, alejada, la insularidad, en fin. Y, sin embargo, para el próximo año, que hay 94 millones de euros, ya están comprometidos los 26 para la aldea, que yo apoyé y sigo apoyando, y los 15 para el anillo insular de Tenerife. Pero la planificación a partir de ahí la debe ser la hacer el área de obras públicas y transporte, es decir, los servicios de la consejería. ¿Por qué digo esto? Porque he escuchado cosas tan infantiles como es que, bueno, si hay consenso y no se acude a la bolsa común de todos, está bien que se haga. No está bien que se haga en ninguno de los casos. En primer lugar, porque no hay consenso. No hay consenso. Yo he escuchado a su director general y a usted misma diciendo que no hay consenso. Y en segundo lugar, claro que todos esos recursos van a ser mermados de los que la bolsa que viene del Estado, o es que no lo sabemos. Y a partir de ahí le toca distribuir los 50 y pico que haya en las prioridades que usted ha determinado. Y, por tanto, mi grupo se solidariza y le apoya a usted en su justa reivindicación al Estado y en su justa reivindicación también para un comportamiento en el ámbito del propio Gobierno para defender su área. Los datos que voy a dar son absolutamente escalofriantes. En 10 años, en la isla de La Gomera, solo se han ejecutado 10 kilómetros de carretera. 10 kilómetros de carretera, con una inversión de 53,9 millones y se ha ejecutado el 31% en la travesía de Hermigua y en el tramo de carretera de Vallehermoso a Epina, que es un tramo muy largo. Todavía queda por ejecutar cerca de 50 kilómetros Fíjense que ya va a expirar el segundo convenio y queda por ejecutar en la isla de La Gomera casi 45, más de 55 kilómetros y con una inversión de más de 85 millones de euros. Es decir, el 69% de la inversión. Yo no sé dónde estaba el Partido Popular y especialmente Coalición Canaria y el Partido Socialista Obrero Español. Yo estaba en ese camino, pero desde luego yo no tenía conocimiento de esta realidad tan cruda. Ahora, lógicamente, podré demandar lo que corresponda. Fíjense que solo en el periodo 2012-2015 en la isla de La Gomera se invirtió, termino ya, 1,28% de los 603 millones de euros. Todavía queda por cerrar el anillo de Vallehermoso, Arure, Arure a La Geroa, La Geroa Aeropuerto. Por tanto, yo le pido, señora consejera, y termino con esto, que analice la situación de cada una de las islas y que vea esta realidad. Y me congratulo el que la bonificación al transporte como sector estratégico y cooperadamente con todos los implicados se haga y de una forma seria, porque las islas pequeñas lo necesitan y lo necesitan mucho.
Muchas gracias, señor diputado. Casimiro Curbelo. A continuación, por el Grupo de Nueva Canaria, doña María Esther González, tiene usted la palabra.
Gracias, señor presidente. Está funcionando así. Buenos días, señora consejera. Yo, al igual que el resto, quería iniciar mi intervención pues agradeciéndole su comparecencia aquí para explicar las líneas programáticas y, bueno, me imagino que en las siguientes comparecencias o en el futuro saber un poco más desgranado, pues punto por punto cuál es, y ahí poder controlar y, esperemos que no en su caso, poder denunciar los incumplimientos. Yo sobre el tema estrella que bueno, Casimiro, el señor acaba de nombrar, yo lo que sí me gustaría, no me voy a extender en el tema, ya de hecho el Grupo de Nueva Canarias ha pedido una comparecencia de la señora consejera para que en el pleno del Parlamento debatirlo pues con más profundidad. Lo que sí creo que bueno, que con la situación y la crispación que se ha creado por las opiniones diversas que se han creado dentro desde el propio seno del Gobierno, creo que sí es urgente, prioritario, que el Gobierno de forma unánime se defina contundente, claramente y expresamente sobre cuál es la posición, sobre si va a ejercer efectivamente, como entiendo que debe ser, sus competencias en materia de carretera o si, por el contrario, de facto piensa hacer dejación de esas competencias en favor de los cabildos y que a partir de ahora sean los cabildos los que vayan a negociar directamente a Madrid, cada cabildo para cada una de sus islas. Yo sí entiendo, y vamos, todos lo sabemos, lo sabe usted también, pero le recuerdo que es que el convenio de carretera por ley vincula al Gobierno de España y vincula al Gobierno de Canarias, con lo cual eso hay que tenerlo en cuenta y entiendo que hay que ser responsable con las competencias que cada administración tiene. Respecto a las líneas programáticas que nos ha planteado, yo entiendo bueno que de cumplirse en totalidad pues es un programa que es ambicioso, que está dirigido fundamentalmente a la cohesión social y a la cohesión territorial, al poder unir los núcleos poblacionales importantes con los núcleos productivos, poder unir las islas entre sí y podernos unir con el exterior, porque nosotros no solo somos territorio fragmentado, sino además somos territorio alejado, lo cual tenemos esa doble condición, crea que el sistema de carreteras y de transporte sea prioritario para nosotros. Yo, en referencia al convenio de carretera y dado lo que ya hemos hablado todo el tiempo, los importantes incumplimientos que el Gobierno de España ha tenido con el Gobierno de Canarias o con Canarias y con los 628, calculé yo, millones que se han dejado de recibir desde el año
2009 y ha impedido, o sea, ha creado una desinversión respecto al a la programación que había en carreteras y, como usted ha dicho, el incremento de coste que eso supone por las revisiones, sobre todo por las revisiones de precio. Lo que sí me gustaría que nos desgranara en la medida posible sobre los 52 millones de la bolsa común, porque, como efectivamente el señor Casimiro decía, el resto de la aportación del año 2016 ya tiene nombre para la carretera para la fase de la carretera de la Aldea del Risco y para la parte del anillo insular. De todas esas obras que están iniciadas y que están o paralizadas o ralentizadas, ¿cuál es la prioridad que se va a hacer? ¿Cuál es, con nombre, qué obras son las que se va a continuar? Porque yo entiendo que con los 52 millones no se pueden finalizar todas las iniciadas, ¿no? Entonces era saber cuáles se van a acometer en primera instancia y así sucesivamente cómo va a ser el resto. También quería saber, ya que a estas alturas estamos a 1 de octubre, la señora consejera de Hacienda ha dicho que va a presentar los presupuestos de la comunidad autónoma a finales de octubre, o sea, dentro de un mes. Yo supongo que ya debe haber un esbozo bastante definido de cuáles son las propuestas de presupuestos de la comunidad autónoma para el ejercicio 2016. Entonces, lo que sí me gustaría saber es si en esos presupuestos con fondos propios de la comunidad autónoma va a haber una mayor implicación del Gobierno de Canarias en ese esfuerzo inversor, insisto, con fondos propios, si realmente va a apostar de manera más clara por actuaciones de interés general o si, como ha pasado por lo menos en el 2015, que eran 6 millones de euros, el presupuesto que tenía para este tema iba a ser meramente testimonial, ¿no? En materia de puertos, lo que sí me gustaría nos informara es sobre básicamente por los puertos de Corralejo, de Agaete y el de Playa Blanca, ¿cuáles de estos, antes de finalizar el año, va a estar contratado o, en su defecto, como mínimo, adjudicado? Y en materia de transportes, pues me voy a centrar un poco en el transporte. ¿Sí? ¿Ya me cabe el tiempo? Dame un minutito. Voy a centrarme en el transporte por carretera. En los ejes programáticos del pacto y en las competencias que tiene determinado, en este caso la Dirección General de Transporte, aparece o determinan en la necesidad de impulsar el transporte terrestre por carretera, promover el asociacionismo y incorporarlo a una estrategia inteligente. Hasta ahora, en los últimos 4 años, la Dirección General de Transportes ha tenido 0 dinero, ha estado paralizada prácticamente. Yo lo que quiero saber es qué actuaciones se van a llevar, qué va a pasar con el observatorio de coste, qué va a pasar con la unificación a la hora de las autorizaciones de transporte y qué va a pasar con los convenios que habían con los cabildos para el sector discrecional.
Muchas gracias, señora diputada. A continuación, por el Grupo Podemos, doña Asunción Delgado, tiene usted la palabra.
Gracias, presidente. Buenos días a todas. Señora consejera, antes que nada, seguro, señor presidente, que no me voy a pasar del tiempo. Se lo prometo. Vamos a ver, yo probablemente tenga otro lenguaje, otro discurso, pero entiendo que la mayoría de los grupos parlamentarios le pregunten sobre las grandes infraestructuras, sobre el eje transinsular. Lo que pasa es que, digamos que yo veo que llevamos ya muchas legislaturas hablando de grandes infraestructuras con un gran coste económico, un gran coste ambiental, incluso un gran coste social, porque ha fragmentado mucho las poblaciones. Y además, por si fuera poco, esas grandes infraestructuras, además de todo lo que nos ha costado y de todo lo que hemos derrochado en dinero, pues, por otro lado, tampoco han generado, digamos que, mucho empleo. Todos sabemos que en las grandes infraestructuras se va muchísimo dinero, que se va sobre todo para las grandes empresas y que eso lo gastan sobre todo en maquinaria, pero no en mano de obra. A mí me gustaría preguntarle por una cosa mucho más sencilla, mucho más de andar por casa, más doméstica. Quisiera saber qué pasa con las microinfraestructuras. Si con esas pequeñas infraestructuras, que hay miles de pequeñas infraestructuras que necesitamos en Canarias y que yo veo que parece que a pocas personas les afecta o les interesa demasiado. Yo creo que hasta ahora ha habido, y no creo que nadie sea capaz de decirme que no, ha habido una gran especulación con el tema de las grandes infraestructuras y con la especulación urbanística, lo que se llama el desarrollismo, el binomio construcción-turismo. Pero a mí me gustaría saber si alguien pues piensa en todas aquellas personas que viven en Roque Negro, en Taganana o en el Sausal, en La Matanza, etcétera, etcétera, y no pongo otras islas, que por supuesto que pasa exactamente lo mismo, donde, por ejemplo, faltan cosas tan básicas y tan, digamos, poco costosas en dinero, como unos arcenes en las carreteras para que la gente pueda caminar, señoras mayores, que las hemos visto, caminando entre casas dentro de un mismo pueblo, jugándose la vida porque son carreteras estrechitas y nadie se les ha ocurrido. Por favor, ayuden a esas personas. Yo no sé si es competencia de Cabildo, si es competencia de Ayuntamiento. Ahí efectivamente todos tienen competencia porque son carreteras locales, comarcales, regionales y sobre todo el dinero que al fin y al cabo viene de donde viene. Todo viene del mismo sitio, de Europa y del Ministerio, prácticamente entero. Entonces, como todo se canaliza al fin y al cabo, a través del Gobierno, pues me gustaría que ustedes hicieran ese esfuerzo por ver las necesidades que tienen esas pequeñas infraestructuras. Por ejemplo, también usted es la competente, su consejería es la competente en transporte, y me gustaría oírle algunas palabras sobre cómo se va a desincentivar el coche y poder apoyar lo que es el transporte público, el mejorar las guaguas, el mejorar las líneas, el mejorar la frecuencia, el mejorar las tarifas, el mejorar las marquesinas. Parece una tontería, pero todo el dinero de transporte público se ha ido al tranvía. Me parece muy bien que ahora mismo tenga un buen uso, pero ha sido a costa de desincentivar el uso de las guaguas. Y las guaguas en este territorio que tenemos en Canarias, a nadie se le escapa que es mucho más eficaz, porque se puede usar con microbuses, etcétera, etcétera, que no un tranvía. Entonces, yo he hecho en falta una buena política de transporte público. Por supuesto, añadir los carriles bici, que podrían ayudar mucho también entre pueblos, los arcenes que le comento. Y también, para no olvidarme, yo tenía un dato que no sé si se ha ya comentado aquí, ¿no? Canarias ostenta el récord en mayor índice de longitud viaria por superficie territorial de todas las islas de Europa. Es decir, que no será por falta ni de gasto que hemos hecho durante tantísimos años, en época de vacas gordas, como todos sabemos, pero que yo creo que de alguna manera no se ha hecho de la forma más eficiente, porque queda todavía muchísima gente que vive en lugares que están inaccesibles. Y a esas carreteras y a esos pequeños accesos son a los que yo quisiera que llegara, ¿no? Por último, con respecto a los puertos, efectivamente, usted lo ha dicho bien, hace falta mejorar la eficiencia de los que hay, porque se ha demostrado que ha habido un fracaso total en la política de puertos regionales llevados por el Gobierno de Canarias. Se ha hecho sin ningún tipo de planificación, ni siquiera de una planificación económica adecuada. Se ha hecho donde en cada momento y a cada dirigente en su momento le ha venido bien, y hay un descontrol total de los puertos, de sus ubicaciones o de sus malas ubicaciones, y por tanto, efectivamente, yo creo que la planificación de puertos habría que hacerla y bien. Aquí se habla mucho de que hay un exceso quizás de regulación o que deberíamos hacer una simplificación normativa en temas de planificación, pero es que yo les quiero recordar a todos que planificación es lo más que ha faltado en Canarias. Y ya está, no lo quiero molestar más por esta primera vez. Gracias.
Muchas gracias, señora diputada. Ahora damos la palabra al Grupo Nacionalista, que me han comentado que van a compartir el tiempo don David Cabrera y don Mario Cabrera. Es decir, que no sé si don David Cabrera interviene primero o don Mario. Don David Cabrera, tiene usted la palabra.
Gracias, presidente. Buenos días a todos. Buenos días, consejera, agradecer su comparecencia y, como ha dicho el presidente, pues vamos a compartir los tiempos, pues diputado, un diputado reño, un diputado majorero y un reño que aprovecha la ocasión para invitar a la consejera a la isla, que si no me equivoco pues todavía no la ha visitado, para que conozca de primera mano pues cuál es la realidad y la problemática que le plantean el Cabildo Insular y las instituciones, así como el resto de los sectores, ¿no? Me voy a circunscribir en el transporte marítimo, que ha sido en los últimos años una reivindicación importante para nuestra isla. Como usted bien sabe, pues desde hace algún tiempo pues tenemos una obligación de servicio público en transporte marítimo, se refiere, que garantiza 6 frecuencias semanales, de lunes a domingo, excepto los sábados. Pero se mantienen pues muchas carencias, aunque el buque que ahora mismo opera en general pues reúne condiciones óptimas para el traslado. Hemos pasado hace algunos años a tener conexiones con muchos otros puertos canarios. Había conexión con el puerto de Santa Cruz de la Palma, había conexión con el puerto de San Sebastián de la Gomera, había conexión con el puerto de Santa Cruz de Tenerife. Hemos dejado de tener esas conexiones con esa...
Perdón. Disculpe.
Seguimos. Ya nos están cortando aquí. Lo que dificulta pues también no solo la generación de economía con la Isla del Hierro, sino, como hemos dicho, con La Gomera y con La Palma, donde la isla pues también mantiene unos vínculos importantes, ¿no? Y, como decimos, ha sido un retroceso histórico que se ha producido en el transporte marítimo se refiere. Y un transporte marítimo que también se ve altamente limitado también en determinadas épocas, como así se ha hecho saber en algunas ocasiones al gobierno. Nos vemos mermados en épocas vacacionales. Cuando se realiza este mismo fin de semana, tuvimos un evento deportivo importante, la travesía nado, donde más de 500 nadadores pues fueron a disfrutar del Mar de las Calmas. Pues nos vemos, como decimos, bastante limitados para hacer eventos de este tipo que promocionan de manera notable la economía y el turismo de la isla, ¿no? Estamos desde nuestro grupo político, desde los diputados de Reño, además de nuestro apoyo, pues también nos comprometemos a dar un calendario de prioridades, un calendario de trabajo en este sentido, para que el Gobierno de Canarias lo tenga previsto en su calendario, como decimos, ¿no? Y una cosa más para terminar y para dejar el tiempo a mi compañero. Al hablar de los puertos, antes la portavoz de Podemos hablaba de las grandes cosas, pero también hay que tener en cuenta las pequeñas cosas. En el puerto del Hierro, aunque parezcan cosas pequeñas, ¿no?, pero no se dispone ni siquiera de un bar donde la gente que espera horas para irse en barco, o cuando viene, pues el primer bar que nos encontramos pues está a kilómetros del puerto de Las Tacas, recordando que somos la única isla, que nuestro puerto no está ubicado en la capital, sino que estaba ubicado a una distancia, porque teníamos que poner nuestra capital lejos de la costa para huir de los piratas, ¿no? Hay que tener en cuenta, pues, como decimos, las grandes cosas y las pequeñas cosas. Muchas gracias.
Muchas gracias, don David. Disculpe la interrupción de antes. ¿Qué pasa aquí? A continuación tiene la...
Gracias, presidente. Esos son 2 minutos de retraso nada más. Bien, en primer lugar, darle la bienvenida a la consejera. No la voy a invitar a la isla Fuerteventura porque la conoce y sufre las consecuencias. Y decirle que, como canario, me alegro de tener una consejera de la valía, del empuje y de la tesón que tiene Ornella Chacón, porque sé que será bueno para Canarias y sobre todo para las infraestructuras que le toca liderar. Y bueno, como tengo poco tiempo, quiero hacer 4 planteamientos en la línea que he dicho. Son momentos de romper moldes, de romper viejos localismos e insularismos, de entender que las grandes infraestructuras canarias, cualquier carretera en una isla, forma parte de un todo en Canarias y que, por tanto, como tal, debemos trabajar en un proyecto común de Canarias coordinado entre todas las islas, con los cabildos, con el Gobierno de Canarias y siempre buscando el consenso. En el tema del eje transinsular, que llevamos años oyendo hablar de él, es importante que avancemos en esa línea, no solo con las infraestructuras, sino buscando también la modernidad y la seguridad en esa línea. Pero hemos tenido dos problemas claves a nuestro entender, dos cuestiones que ha sido, en primer lugar, el grave incumplimiento del Gobierno de España en la última legislatura del Gobierno del Partido Popular, quitando desde el 2012 casi 700 millones de euros al convenio de carretera. Sin embargo, en los últimos mismos cuatro años se han invertido 1.600 millones de euros en el AVE que se inauguraba ayer de Madrid a León, sin tener ningún recorte, ningún problema por la crisis y demás. Bueno, pues de esos 1.600 millones de euros, con la rebaja casi hubiésemos terminado el eje norte-sur de Fuerteventura, que son apenas 350 millones de euros. Y el otro problema, menos grave, pero sí a solucionar, es la propia lentitud, que ya es competencia nuestra. Nosotros tenemos tramos en Canarias, la curva del Silbo, como se ha dicho aquí, parte del Anillo, o el mismo tramo Aeropuerto Pozo Negro en Fuerteventura, que por cuatro parejas de aves lleva una década ralentizado. O sea, estando en el primer anexo, teniendo la prioridad, teniendo la financiación, no ha sido capaz la comunidad autónoma de desbloquearlo. Por tanto, ahí pedimos también que la comunidad busque la flexibilidad, acerque a esos técnicos a la realidad y vean que se pueden buscar medidas correctoras, medidas alternativas, y ahora que hablamos de reordenar las leyes del territorio, es el momento también de buscar, compatibilizando el respeto al entorno y al medio ambiente, pero buscando que infraestructuras claves estratégicas para Canarias se puedan mantener y se puedan hacer. Porque es que cuando hablamos del eje norte-sur de Fuerteventura, igual que otros, en este caso es que estamos hablando de una infraestructura que une Canarias, que viene a ayudar a ese eje transinsular, uniéndonos por el norte con Lanzarote y por el sur con Gran Canaria, Tenerife, La Palma y todas las islas. Quiero instar también a la política de puertos. Hay una red de puertos autonómicos que creemos que está infrautilizada. Y además en Canarias se da también la paradoja de que existen los puertos del Estado, que en el caso de Islas No Capitalinas nos sentimos doblemente abandonados, y creemos que ahí el Gobierno de Canarias tiene que hacer una fuerza. Primero, por actualizar, repotenciar esos puertos, como las obras de Morrojable o las de Gran Tarajal, darle la máxima celeridad a obras como las de Playa Blanca, porque son claves, o como las que se han dicho aquí, del Hierro, rentabilizar esas infraestructuras, como usted sabe, que hicimos conjuntamente la legislatura pasada en el Gobierno insular, poniendo en marcha el muelle de cruceros de Gran Tarajal. Acciones similares hay que hacer en nuestros puertos para darle la mayor vida posible y pedir esa coordinación y esas sinergias con los puertos del Estado, porque a veces nos ahogan más que nos ayudan. Y luego hay un tema que es las obligaciones del servicio público en transportes marítimos. Coincidirán que no es razonable que no estén incluidas por una norma que el Estado no ha querido entender y que se nos deje fuera a los puertos, como ellos llaman, no capitalinos. No podemos permitir retrocesos en esa línea. Y siendo muy breve, porque si me deja 30 segundos nada más, hay una preocupación en estos momentos en islas como Fuerteventura, estoy convencido que también en otras islas no capitalinas, con una norma que entendemos que se está mal interpretando, que es la norma del sector del taxi, con el traslado del servicio de alquiler de vehículos con conductor, las limusinas para entendernos, que pueden acabar con el sistema del taxi en la isla de Fuerteventura. Pedirle nada más que claridad, porque sé que se manifiesta en estos días el sector. Desearle toda la suerte, porque también será nuestra suerte.
Muchas gracias, señor diputado. Pasamos a los grupos solicitantes de la comparecencia. La señora Montelongo, por un tiempo de 10 minutos, tiene usted la palabra.
Presidente, señorías, ciudadanos de Canarias, señora consejera, permítame que primero haga una reflexión en la que no voy a entrar a discutir, pero la hago como, vamos a ponerlo encima de la mesa, digamos que a lo mejor es que yo de esto no sé. Pero se ha dicho que a partir del 2012, y toda esta reflexión lo hago con la cautela, reconociendo que a lo mejor es que yo de esto no sé, y sobre todo ante la atenta mirada de alguien que sí sabe mucho de esto, el que más sabe en toda Canarias, don Antonio Castro. Entonces, he escuchado, tanto por parte de la consejera, y concretamente por usted, señor Corujo, que a partir del 2012 se han recortado, creo que unos 700 millones de euros. Recortes ha habido, yo no los voy a negar. Yo no sé si en estos 700 millones a lo mejor están los 500 millones del Plan Canarias, que nunca llegaron. Lo digo porque no sé. Pero claro, luego me surge otra reflexión. ¿Vamos a dar por bueno que eso sea así? ¿Cómo es posible
en estos 4 años es cuando único se ha recortado. Eso lo vamos a comprar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es posible que el señor Courbet lo diga? Que hace 20 años y solo se ha hecho 1 kilómetro en La Gomera. ¿Cómo le digo yo que mi isla de Fuerteventura, el eje norte-sur, lleva desde el año 98 y no se ha terminado? ¿Cómo es posible que los ciudadanos de la aldea lleven 20 años reclamando una justa y merecida carretera? Yo lo que quiero decir, que el recorrido de este discurso tiene las patas muy cortas, porque si usted echa para atrás, como mínimo 8 años de responsabilidad le caen. Mire, no voy a entrar en este debate que no tiene ningún recorrido, como digo, y sobre todo me produce cautela hablar, como digo, delante de una de las personalidades de Canarias que más saben de esto y que más acuerdos y consensos han llegado en Canarias, que es usted, don Antonio Castro, y se lo reconozco siempre. Mire, señora consejera, yo antes de venir a esta comisión cogí los presupuestos generales del Estado para ver qué teníamos allí y me encuentro que, y usted me corregirá si no es correcto, que hay un total de 97 millones de euros. En el capítulo 7 encuentro 52,49 millones de euros para el convenio con el Gobierno de Canarias en carretera. También me encuentro 26,70 millones de euros en el capítulo 7 para la obra de la aldea El Risco, incluidas en el convenio de carreteras con el Gobierno de Canarias. Me encuentro también en el capítulo 7 15 millones de euros para el cierre del anillo insular de Tenerife, incluido en el convenio del Gobierno de Canarias. Buscando también, en el capítulo 7 hay 1 millón de euros para el acondicionamiento del acceso al Instituto Astrofísico mediante el convenio con el Gobierno de Canarias, me refiero al astrofísico en la isla de La Palma. Y luego en el capítulo 6 me encuentro 2 millones de euros para el tramo Agüimes-Santa Lucía, incluido en el anexo 1 del convenio con el Gobierno de Canarias. Vale, aparte de lo que hay para los accesos del puerto de Granadilla en los presupuestos de puertos del Estado. Bien, yo quería decirle una cosa. Hasta donde yo sé, y como le digo yo de esto, a lo mejor es que no sé, hasta donde yo sé, la dinámica es que el Gobierno de Canarias propone y el Gobierno de España acepta. Yo le quiero preguntar una cosa. ¿Estas propuestas las hizo usted? ¿Las hizo el Gobierno de Canarias? ¿Usted está de acuerdo con ellas? ¿Tiene otras propuestas que hacer? Y lo más importante, señora consejera, me gustaría que fuera un poquito más explícita en aquello que le he pedido, pero no por nada, sino porque, como le digo, quiero tener una colaboración permanente con usted en el sentido de la fiscalización de todos aquellos objetivos que nos proponemos. Me gustaría saber, en esos 52,49 millones de euros que yo he visto en el capítulo 7, que es para el convenio de carreteras, ¿cómo lo va a repartir? ¿Tiene una propuesta? ¿Lo ha consensuado con los distintos cabildos? ¿Nos podría decir, a mí me interesa mucho Canarias, ¿nos podría decir cuánto va para el eje norte-sur de Fuerteventura? Porque, claro, también hay una cosa que yo quiero decir. Cuando hablaba del discurso de las patas cortas, decimos, no, es que ahora no se puede porque hay recortes. Ha habido recortes. ¿Pero qué ha pasado? Mire, yo sé que hay muchas necesidades en todas las 7 islas canarias, prioridades, pero la que más conozco es la de Fuerteventura, y si me permiten, voy a usarlo como ejemplo. Mire, hay distintos tramos en la isla de Fuerteventura del eje norte-sur, que aunque usted consiga todo el dinero del mundo, no lo va a poder ejecutar, y usted lo sabe. Mire, el tramo aeropuerto-Caldereta. Usted sabe que las carreteras necesitan una evaluación ambiental estratégica. Tramo aeropuerto-Caldereta no tiene declaración de impacto, no tiene proyecto de trazado y no tiene proyecto de construcción. Vámonos al tramo aeropuerto-Pozo Negro. Mire, existe un problema con una cepa, y por lo tanto no tiene ningún proyecto de trazado y no se ha resuelto, y usted sabe que aunque venga un montón de dinero no lo va a poder ejecutar. El tramo Pozo Negro Cuchillete, mire, el Gobierno de Canarias en la pasada legislatura, el señor Berriel, hizo un estudio de alternativas, usted lo sabe, de alternativas viables, pero la cabezonería, como usted sabe, se impuso en que en el PIOF eligieran el trazado que va por una cepa, por una arrendatura y que afecta a una SEC. Triple. Usted sabe que eso no se va a poder hacer, aunque encuentre todo el dinero del mundo. El tramo Cuchillete-Matas Blancas está en estudio previo, pero no tiene estudio de trazado y, por lo tanto, no tiene proyecto de construcción. Está en construcción Matas Blancas-Pesenescal, bueno, que ya he visto que usted ha ido a verla, una obra que el anterior consejero dejó casi ultimada a escasos detalles técnicos que tendrá que usted solventar, pero nos gustaría saber cuánto se va a destinar para la finalización de la misma, lo mismo que Lajares-Corralejo, porque sabemos que Caldereta-Lajares está prácticamente finalizado. Estas propuestas, que tuvimos la oportunidad de meterlas en un documento donde usted tuvo una importancia capital, como fue el PIOF, no lo hicimos, perdimos 4 años. Resulta que ayer, en el día de ayer, el presidente del Cabildo, con el que yo estoy totalmente de acuerdo, hemos decidido anular los acuerdos de aprobación inicial y provisional y empezar un nuevo documento con el consenso de todos. Es una pena. Yo solo creo que las cosas tienen que servirnos para aprender. Y consenso significa llegar a acuerdos, pero acuerdos viables. Y es una pena que hoy por hoy Fuerteventura no tiene un problema de financiación exclusivamente. El eje norte-sur de Fuerteventura tiene un problema de trazado, de inviabilidad técnica, porque no tenemos ni el proyecto de trazado, ni los impactos medioambientales que se requieren y, por lo tanto, no tenemos el proyecto de construcción. Pero bien, mire, señora consejera, esto con respecto a Fuerteventura. Pero me gustaría, en ese montante que le digo que aparecen en el capítulo 7 para el convenio de carreteras con el Gobierno de Canarias, ¿qué va a hacer con esos 52 millones de euros? ¿Podría adelantarnos qué prioridades son las que tiene cada isla? Entiendo que a lo mejor usted todavía lo está sondeando. De verdad que lo entiendo y tendremos oportunidades, no solo en esta comisión, sino en el Pleno, de poder detallarlo. Pero entiéndame que tengo la obligación de exponerlo aquí, porque, como le digo, las líneas de objetivo que usted trace hoy serán mi hoja de ruta también. En segundo lugar, una reflexión que hago. ¿Cuántos recursos destina propios la Comunidad Autónoma de Canarias a lo que son obras de carretera? Lo digo porque con ese discurso, independientemente del partido que esté en el Gobierno de España, pues resulta que a lo mejor podemos llegar a la conclusión que si no nos mandan dinero del Gobierno de España no hacemos carreteras. Por lo tanto, tendríamos que plantearnos, ¿tiene sentido tener una consejería de obras públicas para gestionar un convenio de carreteras que nos viene de un Gobierno de España? ¿Cuántos recursos tiene pensado usted de recursos propios de la comunidad autónoma contemplar en los próximos presupuestos que debatiremos en muy poco tiempo aquí en esta Cámara? Pasando a otro tema, en el tema de los puertos canarios. Mire, yo tengo que decirle que el señor Berriel tuvimos una acción importante en la que fue consciente y este grupo propuso que el puerto de Gran Tarajal, que es un puerto maravilloso, un puerto que tenemos que relanzar, que tenemos que potenciar, que tenemos que conseguir que, además de ser un gran puerto y un muelle deportivo, tenga actividad y que genere economía y empleo para no solo para los residentes, sino para los ciudadanos de Fuerteventura, conseguimos, a una iniciativa de este grupo, el que se construyera la terminal de pasajeros y que se tramitara ese certificado BPIP para que el puerto de Gran Tarajal pueda ser puerto que reciba cruceros. Me gustaría, señora consejera, soy consciente que no es una competencia de usted, ¿vale? Los cruceros actualmente los están gestionando las propias autoridades portuarias en colaboración con los cabildos, muchas veces en actividades promocionales. Pero sí que me gustaría que hiciera un esfuerzo con la autoridad portuaria para intentar que el puerto de Gran Tarajal sea un puerto donde también recalen cruceros. Hace unos días leíamos que 2 cruceros importantes se retiraban del muelle de Puerto del Rosario por las condiciones nefastas en las que se encuentra la capital. Busquemos como puerto refugio, como puerto alternativo el de Gran Tarajal, que, como le digo, es un puerto maravilloso. Pero vámonos a la otra punta, a Corralejo. Como usted sabe, igual que yo, siempre ha sido una gran promesa electoral desde hace más de 8 años el muelle deportivo y comercial de Corralejo. No en vano, estamos hablando de un puerto que supone el 5º o el 6º, sin temor a equivocarme, de tráfico de mercancías y pasajeras de toda España. Por lo tanto, en estos momentos, ya no solo las incomodidades que supone para el uso de la propia infraestructura, sino los recursos económicos que estamos perdiendo en la zona. El no tener un puerto deportivo donde recalen todos esos yates y esos barcos que hacen el paso por Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, ese triángulo de navegación que tienen que servir para Lanzarote, y que me perdonen los majoreros del norte, pero creo que Fuerteventura merece que ese puerto de Corralejo esté en condiciones de albergar esas infraestructuras deportivas que posibilitarán a la zona mayor crecimiento económico y empleo. Y, por otro lado, en cuanto a lo que es la infraestructura del puerto en sí, como le digo, el número de mercancías y de pasajeros exigen que haya una infraestructura acondicionada. Por eso también le pido, señora consejera, que en ese listado de tareas lo tenga usted apuntado, porque ese va a ser un reto en el que, le aseguro, cuente con el apoyo de este grupo, porque yo también sé lo que es ir a una mesa de un consejo de gobierno con muchas ilusiones y salir de allí, a lo mejor, pues con las ilusiones truncadas. Pero cuente con el apoyo de este gobierno para pelear por todas esas infraestructuras, no solo en Fuerteventura, sino en toda Canarias, aquellas prioridades que cada una isla tiene. Voy concluyendo, señor presidente. Solo una cosa más. Efectivamente, es un tema que no es una herencia, pero las herencias también hay que saber gestionarlas. El sector del taxi nos traslada su inquietud por la nueva normativa, que implicaría la incorporación de nuevas limusinas que podrían estar llegando de fuera de la isla. Y, como siempre, aquí de lo que hablamos es de competencia desleal. Por lo tanto, sé que el sector nos ha trasladado que están en conversaciones y solo pido que se busque la mejor salida posible, porque no queremos recordar hace 20 años el escándalo mayor que supuso el mismo tema en una isla como Fuerteventura y en un momento tan delicado como el que tenemos ahora. Señora consejera, el área es tan amplia, el tiempo tan escaso, el presidente no para ya de mirarme. Voy concluyendo, solo decirle que tendremos ocasión de profundizar más en lo que es el área de transporte, tan necesaria e importante que he querido darle prioridad al de las carreteras en la medida en que tenemos pendiente unos presupuestos. Y quería conocer detalladamente aquellas previsiones que usted tiene, si no las podría dar. Y muchísimas gracias por su información.
Muchas gracias, señora diputada. A continuación, en nombre del Grupo Socialista, don Gabriel Corujo, tiene usted la palabra.
Gracias, señor presidente. Bien, a mí en esta intervención me gustaría empezar hablando de los puertos, porque el área que usted maneja, señora consejera, es un área que tiene un efecto transversal en el resto de las áreas, especialmente en la generación de economía, y esto no podemos olvidarnos, porque existe un vínculo inseparable entre la necesidad de conectividad y las necesidades logísticas que tiene cualquier sector o cualquier operador económico. Por tanto, aún reconociendo que dentro del conjunto del Estado, los puertos canarios sí que tienen, digamos, una cierta situación de relevancia estratégica, si de verdad queremos fomentar que Canarias sea una plataforma intercontinental o una plataforma tricontinental dentro del Atlántico Medio, hay que procurar, y me consta que usted está trabajando en ello, hay que procurar que exista una adecuada política portuaria, aeroportuaria y también de infraestructura, que aseguren a los canarios la conectividad adecuada y también a los operadores que vengan de fuera y, por tanto, generen empleo y riqueza en Canarias. Que garantice una atracción de inversiones, una buena red logística, es un buen soporte para que vengan inversiones del exterior. Pero también tener una buena red de transporte, una buena red logística, es un buen soporte para la internacionalización de la economía canaria, digamos, hacia el exterior. Comparto con usted que un trabajo fundamental es la integración de algunos de los puertos en las zonas urbanas, y además facilita algunas cuestiones logísticas y el desarrollo de los planes de uso, que, bueno, siempre ha quedado una situación pues de en pendiente. Nosotros tenemos la obligación de desarrollar esta política portuaria adecuada, si tenemos, como digo, en la hoja de ruta ser una plataforma tricontinental, porque tirarán también del desarrollo de las zonas especiales canarias, de la zona especial canaria, y nos convertiremos de una vez por todas en la verdadera puerta hacia África. Por tanto, su política también influirá en el apoyo a las empresas canarias de algún modo, ¿no? Por tanto, me reitero, cuando hablamos de infraestructura siempre vamos a estar hablando de inversión, y más tarde, no se preocupe, doña Águeda, que entraremos en esa materia. Pero decía que hablamos de inversión, tanto de la inversión pública, por eso es necesario que de verdad se cumplan los calendarios de financiación, no solamente para carreteras, sino para otras cuestiones, en este caso me refiero a puertos. Y también hablamos, por tanto, de inversión privada, porque donde hay apoyo público va a venir la inversión privada a complementar y a tratar de desarrollar vías de generación de riqueza. Por tanto, quería que tuviese en mente el objetivo fundamental de atraer tráficos para la reparación naval y otros sectores para de verdad podernos convertir en un centro logístico y redistribuidor. Me consta, porque las he visitado, que existen inversiones extraordinarias en puertos de nuestro entorno. Me refiero concreto a la costa de Marruecos y en concreto al puerto de Agadir, y nosotros no nos podemos quedar atrás en el apoyo y el impulso a nuestros puertos. Por otro lado, tenemos la necesidad, la obligación y el reto de conseguir que se equipare el nivel de infraestructuras de Canarias al del territorio continental. ¿Por qué? Porque esto facilitará nuestra movilidad interior y exterior. Porque en Canarias, y se ha dicho por aquí, o por lo menos se ha soslayado, que el modelo de infraestructuras tiene que considerarse como un todo. Hemos hablado de la red transinsular. En Canarias no podemos hablar de que la carretera termina en el puerto, porque es que la carretera continúa con el puerto y sigue en otra carretera que probablemente continúa con otro puerto, y así sucesivamente. Por tanto, digo, los puertos son continuidad de las carreteras y así tienen que ser considerados en Canarias. Tenemos que esforzarnos en conseguir alcanzar la media de inversión estatal, en que se corrija el déficit histórico, y tener presente que incluso cuando hablemos de carreteras y hablamos de inversiones en otras infraestructuras también, en un escenario de desarrollo comercial, por tanto de desarrollo de riqueza y de desarrollo de empleo de Canarias, los puertos siempre van a ser protagonistas. Hablaba don Mario de romper moldes. Me gustaría, porque se ha hablado de las islas no capitalinas, me gustaría referirme a unas declaraciones de un miembro de su equipo, del director general de carreteras, en el que precisamente recalca que es necesario un justo reparto de las islas, que no vaya todo a las islas capitalinas. Yo creo que esa sensibilidad hay que reconocerla. Por contra, el Partido Popular se ha esforzado en promover las peleas insularistas por el reparto, y lo hace incluso incumpliendo, como decíamos, con un convenio y, sin embargo, nominando inversiones para infraestructuras específicas. Creo que es un error hacer esto en un asunto que es fundamental para la cohesión del territorio, especialmente en Canarias. Y además referirme a esas declaraciones que anunciaban la licitación en las islas del Hierro, La Gomera y Lanzarote para el año que viene en determinadas carreteras. Por tanto, bueno, aparece hoy en los medios y tenerlo ahí presente. Antes de referirme a que no debemos dar un paso atrás en el incumplimiento del convenio, sí quisiese hacer unas pequeñas, casi por alusiones, unas pequeñas menciones a doña Águeda. Mire, usted podrá decir lo que quiere, pero del año 2009 al año 2011, el gobierno del Estado, donde está el Partido Socialista, cumplió. Y en el año 2012, con la entrada del Partido Popular, no es que se produzca un recorte, es que se produce un verdadero hachazo. Hachazo que se repite en el año 2013, que se repite en el año 2014 y que se repite en el año 2015. Por tanto, mire, yo soy un recién llegado. Podrá usted decir que usted sabe o que no sabe. Yo la entiendo. Entiendo que usted no sepa. Entiendo que no sepa cómo explicarle a los canarios, que son diferentes de los gallegos, cómo explicarle que en el escenario de hachazos y recortes que se produce en Canarias se comprometen 1.500 millones para el desarrollo de una circunvalación en Santiago cuando ni siquiera es competencia del Estado. No entiendo cómo va a explicarle a los canarios que se inviertan 600 millones de euros ahí y en fin, no quiero entrar más en este pim pam pum, pero sí quiero poner un poco las cosas claras en este sentido. Por tanto, teniendo en cuenta que no podemos dar un paso atrás en exigir el cumplimiento de este convenio de carreteras, Felicito a su departamento por la gestión en conseguir financiación extraordinaria. No olvidar que debe que no se ha cumplido este convenio y hay que seguir reclamando las inversiones pendientes, y así lo hemos reflejado los partidos los grupos parlamentarios que apoyamos al Gobierno en nuestro pacto por la gobernabilidad, y debemos seguir el camino hacia un nuevo convenio que esté refrendado en el REF, en el que se establezca el nuevo calendario de prioridades y que se prioricen infraestructuras que den mayor potencial de conectividad y, por tanto, como decía al principio, de competitividad al archipiélago. Quisiera concluir diciéndole que tiene desafíos importantísimos en su área, y por eso al principio hablaba de que es un área apasionante. En mi opinión, hay, por hablar de algo que no se ha hablado aquí hoy, que es de los modelos aeroportuarios, tienes desafíos especialmente importantes en los relacionados con ganar autonomía en la toma de decisiones relacionadas con las infraestructuras aeroportuarias. Nosotros nos hemos opuesto al modelo estatal de privatización de AENA, que excluye a Canarias de la toma de decisiones, y así lo recogemos también en nuestro acuerdo por la gobernabilidad de Canarias, porque es una infraestructura vital para el desarrollo y la cohesión de nuestro archipiélago. Pero sí quiero terminar diciendo que estoy seguro que su buen carácter, que aquí ha sido reconocido por todos, ayudará en las gestiones para establecer mecanismos de diálogo y consenso con el Estado. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. A continuación tiene la palabra la señora consejera. Quiero decirle que la comparecencia que hemos acumulado es sobre los objetivos y planes de actuación, con lo cual sobre eso es sobre lo que usted tiene que dar respuesta, porque ha habido intervenciones en las que se han singularizado muchos asuntos y muchos temas que no son objeto de esta comparecencia. Así que tiene usted la palabra.
Muchas gracias, señor presidente. Bueno, voy a tratar de dar respuesta a la mayor parte de las cuestiones que objeto de la comparecencia se han transmitido por los distintos grupos. Pero sí es verdad que, en cierto modo, me congratulo de que todos entendamos el área no como decisiones aisladas en cada uno de sus departamentos, sino como un conjunto, un todo, en el que al final lo que importa es precisamente la movilidad, es decir, desde lo pequeño, del ciudadano que vive en un pueblo, que tiene que llegar a su día a día, a su puesto de trabajo, cerca o lejos. Todos desearíamos, evidentemente, que fuera más cerca que lejos, pero es verdad que las circunstancias actuales no siempre lo garantizan, y la obligación del Gobierno, desde luego, es garantizar que lo podrá hacer de la forma más cómoda y rápida posible. Yo, en primer lugar, una vez que coincido en que, desde luego, es necesario actualizar la red transcanaria o transinsular, precisamente porque se concibe como un todo, también quiero dejar muy claro que el objetivo va a ser, desde luego, bajo el criterio de eficacia y eficiencia. Es decir, no podemos prometer aquello que no seamos capaces de gestionar. Para eso es importante precisamente la planificación, porque cuando planificas no solo priorizas lo que es más importante, sino que destinas los recursos económicos para aquello que es más importante para cada una de las islas. Después también sí me gustaría un poco, porque ha salido como tema general, defiendo mucho el diálogo interadministrativo, pero siempre, a lo mejor también viene por mi trayectoria personal, respetando la competencia de cada una de las administraciones. Entiendo que cada administración tiene atribuidas una serie de competencias y las debe ejercer de forma coordinada y dialogada con aquellas administraciones sobre las que recae su toma de decisiones. Pero desde luego no les quepa ninguna duda que defiendo las competencias del Gobierno regional en materia de carreteras, como así ha sido señalado también por otros miembros del Gobierno de Canarias recientemente en la figura del viceconsejero de Presidencia. Pasando ya a algunas de las cuestiones dichas sobre los grupos, con respecto, por ejemplo, al grupo del diputado Casimiro, desde luego entiendo, y yo creo que también hay un objeto de una comparecencia solicitada para que se vea el grado de cumplimiento del convenio en cada una de estas islas. Es un trabajo que estamos ya elaborando con objeto de esta comparecencia, y creo que es bueno, y como dije en el Parlamento, que cada isla conozca el porcentaje de ejecución de las obras, porque de cara incluso a ese nuevo convenio que antes señalaba, es sano y es razonable que partamos de un punto en el que la información sea clara y transparente. Yo, como ya dije, desde luego la reivindicación de los cabildos para mí es un marco inicial de las prioridades en las que, como responsable regional, estoy obligada a priorizar en función de los acuerdos que lleguemos. Es cierto, y desde luego nadie se le esconde, que la escasez de recursos, precisamente sí, derivadas del incumplimiento del convenio, desde luego no nos lo ponen en absoluto nada fácil. Como decía antes, si hubiéramos tenido esos ingresos, hubiéramos cumplido con el anexo 2 y estaríamos hoy hablando de las prioridades de las obras previstas en el anexo 3. Por desgracia no es así, aún así nos pondremos a ello y elaboraremos el nuevo catálogo de proyectos que responderá en el futuro a esas prioridades. Un poco para ir bajando en materia concreta, por ejemplo, con respecto a la pregunta de los puertos que nos mencionaba, de Corralejo, Agaete y Playa Blanca, efectivamente Corralejo fue un puerto que quedó desierto el concurso, es decir, no se presentó ninguna empresa, y aquí tenemos ahora el inconveniente, además, de que por el Estado se ha declarado como zona de protección de aves, y esperemos que, como la fecha de aprobación de la declaración de impacto es anterior a esa declaración, podamos salvar este puerto que tanto preocupa a la portavoz popular y que, desde luego, cómo no, al Gobierno regional y a las administraciones insulares. Con respecto a Gaeta y Playa Blanca, estamos en proceso de licitación, es decir, se han comenzado a abrir los sobres sobre el concurso. Sí me gustaría decir que, en cualquier caso, estamos revisando este tipo de expedientes de adjudicaciones, sobre todo para garantizar que el precio de licitación que fue previsto en el concurso garantiza que la obra se ejecute al 100%. Como decía antes, siempre bajo el criterio de eficacia y eficiencia, pero no duden que impulsaremos la tramitación de los mismos. Respecto a algunas de las cuestiones que mencionaba el Grupo Podemos, como por ejemplo lo pequeño, que también importa, sí decirles que el proyecto de Canarias tenía un programa de mejoras de carreteras insulares, es decir, que colaboraba con los cabildos y ayuntamientos para mejorar la red viaria, sobre todo en travesías, en áreas donde precisamente los ciudadanos tenían una dificultad de acceso, precisamente porque la carretera insular o municipal rompía algunas de las poblaciones. Queremos recuperar este programa de mejoras, queremos impulsarlo, pero sí les recuerdo que, desde luego, bajo el punto de vista de las limitaciones presupuestarias con las que nos encontramos, pero sí queremos volver a impulsar este programa que en su día dio muchos frutos y mejoró muchísimas de las redes viarias insulares. Con respecto al grupo de Coalición Canaria con los muelles del Hierro, es verdad que se ha ido perdiendo esa capacidad de conexiones. Trabajaremos en ello. Es verdad que no es fácil, pero también es verdad que está incluido en la previsión que en su momento se hizo en el Transcanaria, en el que también entre los puertos regionales entre sí se mejoraban las conexiones. Como les decía antes, con respecto a puertos, queremos mejorar nuestros puertos, es decir, consideramos que es una inversión pequeña al lado de la gran inversión y que esto mejoraría no solo el uso urbano, es el uso diario del puerto por parte de los ciudadanos, sino incluso la rentabilidad económica de los mismos. Y para ello, no solo mejorar la movilidad de los ciudadanos, de los residentes, sino también impulsar actividades turísticas que fueran importantes. Es verdad que necesitamos, en algunos de los casos, la colaboración de las autoridades portuarias y del Estado para que ese impedimento de no ser puerto Schengen sea salvado. Confiamos en que con el diálogo con las administraciones pueda darse este compromiso. Una de las cuestiones también que se ha resaltado es la preocupación por el taxi. Me gustaría por el vehículo limusina. Es una de las cuestiones que nos ha trasladado el sector en la mesa de transporte terrestre, y se les ha comunicado que estamos ya tramitando la elaboración de un decreto precisamente para que por la vía más corta pueda solucionarse el problema que existe, que no es otro que de interpretación de la norma. Es decir, que el traslado temporal quede definido y nunca se pueda superar las previsiones de la propia ley, que era la de una limusina por cada 30 licencias de taxi. En este sentido, ya se le ha trasladado al sector que la tramitaremos vía decreto, como con el único objeto incluido en este decreto, esta cuestión, precisamente para que su tramitación sea lo más corta posible. Yo, en cualquier caso, de todas las cuestiones sobre las que se ha venido hablando, yo resaltaría fundamentalmente que desde la Consejería me comprometo fundamentalmente al diálogo con las Administraciones para que efectivamente ese todo, que todos entendemos y que además atañe a los ayuntamientos y a sus ciudadanos, a los cabildos y a los que habitan en sus islas y, desde luego, al Gobierno regional, sea lo más fluido posible. En ese sentido, sí me gustaría, digo de a cara a que se entienda lo del diálogo, en que sí, sí se le comunicó a la ministra de Fomento cuáles eran nuestras necesidades, precisamente porque si algo intento, desde luego, es dialogar y comunicar en nuestras reuniones las necesidades que tiene el Gobierno regional. Y no eran 94, eran 120. Y se le dijo a la ministra de Fomento las necesidades para poder terminar nuestras carreteras, entre ellas las que usted menciona, eran de 120 millones de euros. Y se le dijo en la reunión en la que se nos hizo llegar, efectivamente, el suplemento de la aldea, con lo cual confiaba que, efectivamente, fuera sobre la cantidad realmente solicitada, sobre los 120. No ha podido ser así, y lo lamento, porque esto, es verdad, conlleva a que las carreteras que estamos ejecutando no puedan adquirir el ritmo que deseamos, de mínimos. Estamos hablando de mínimos, porque por mí, desde luego, que se terminaran todas el año que viene, evidentemente. Pero es que, como no se ha dado cumplimiento a lo solicitado, estamos como estamos. Creo que el Gobierno va a seguir en la misma línea que ha hecho durante estos 4 años, que es aportando recursos propios, que sí los ha aportado. Vamos por 400 millones de euros de recursos propios. Entonces, no nos quedará otra que seguir con esta línea para que estas obras continúen y no parar ninguna. Desde luego, nuestro objetivo es acabarlas todas, y que en los presupuestos cada una tenga aquella cantidad necesaria para que, desde luego, el ritmo de ejecución, que según las previsiones heredadas era de que muchas de ellas acabaran en el 2019, pudieran acortarse. Entonces, aquí sí creo que es importante recordar que si la inversión estatal se incrementa, el ritmo de ejecución se eleva y la finalización impuesta en servicio de estas obras será mucho, mucho más rápida. En cualquier caso, sí me gustaría un poco, porque ha sido uno de los objetivos que he señalado, que es ir poniendo los tramos de carretera que sean posibles en servicio, es decir, de todas estas obras que he hablado, hay muchas de ellas que se encuentran en ejecución y algunas bastante avanzadas. Con lo cual, hoy sí me gustaría anunciar que antes de que finalice el 2015, tendremos puesta en servicio los enlaces y vías de servicio de la Gran Canaria 1, tramo Agüimes-Santa Lucía, el tramo de la vía entre Costa Calma y Matas Blancas, es decir, los dos primeros tramos de esta carretera. Finalizaremos la ejecución del viaducto de Erques. También entregaremos el tramo de la curva del Silbo y de la travesía de Hermigua. Yo, como finalización con respecto a los objetivos inmediatos, es desde luego que estamos poniendo en cuanto a puertos en marcha el plan de uso y actividad de cada uno de ellos. Yo quiero transmitir desde aquí y desde este foro la necesidad de contar con todos los ayuntamientos como administración que colabore en cuanto a la sensibilidad urbana que requiere acciones como esta, y que en materia de transportes nos hemos puesto al día en escaso margen de tiempo con respecto a las subvenciones que quedaban pendientes. Como punto final, destacar que esta crisis y esta falta de inversión por parte del Estado, desde luego, ha hecho que nuestras infraestructuras no estén donde queremos, ni muchísimo menos, que algunas están ralentizadas, sino prácticamente paradas. Pero que confío que en el nuevo marco, que se comience el año que viene, y con los nuevos convenios, sobre todo el convenio de carreteras que sea necesario impulsar, confío en que efectivamente podamos haber pasado el peor bache y podamos ofrecer a los ciudadanos de Canarias que nuestras carreteras que están en ejecución finalicen y que comiencen aquellas que son más prioritarias. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora consejera. Vamos a pasar al siguiente punto del orden del día, al pregunta. Bien, pues, don Antonio, brevemente le doy la palabra. Le ruego brevedad.
Muchas gracias. Es cierto. En primer lugar, doña Águeda Montelongo, que ha sido una gran compañera de mesa y que ha hecho un trabajo extraordinario en la mesa del Parlamento, y a quien yo le guardo todo el respeto y todo el afecto, porque además también fuimos compañeros en el Gobierno, pues me ve con muy buenos ojos en ese sentido, y aprovecha en su intervención para decir algo. Ya me gustaría a mí hoy aquí poder intervenir y decir algunas cosas, pero no voy a intervenir en nada de lo que sea el debate, sino sí decirle la experiencia que yo tengo, que evidentemente, para hacer carreteras hay que tener dinero, y que se hizo un gran convenio con el Partido Popular, que se hizo el primer convenio, se arrancó, y se hizo otro gran convenio con el Partido Socialista cuando ganó las elecciones el Partido Socialista. Pero sí le tengo que decir, doña Águeda, porque los votos de Coalición Canaria hacían falta en el Congreso de los Diputados. Nada más. Muchas gracias, señor
Gracias,
presidente.
Don Antonio. Pasamos al... Yo creo que está ya ha respondido y yo
por
creo que
cortesía,
no merece...
Presidente.
Pues por cortesía.
No, menos. Antonio, yo te iba a echar un piropo, sí, sí lo sé. Pero muchísimas gracias, porque sé que lo que plantea no hay que saber entender, sino leer perfectamente el mensaje que has lanzado, y que creo que es el objetivo de lo que hemos planteado aquí. No lleva a nada el tú, sí, yo, no. Lo importante es hacer lo que se venía haciendo, la vieja escuela. En eso sí que la nueva política tiene que aprender de la vieja escuela. Ponerse de acuerdo, consensuar y, sobre todo, tirar todos a una. De nada sirven estos pleitos que hemos visto últimamente.
Muchas gracias. Vamos a pasar al punto de ruegos y preguntas. Decirles a sus señorías que hay un tiempo máximo de 10 minutos que debe compartir el proponente con la señora consejera. Vamos a cumplir los tiempos. La primera pregunta es de la diputada doña María Esther González González, del Grupo Nueva Canarias, sobre las deficiencias técnicas de la Ley 13/2007, 17 de mayo, de ordenación del territorio y transporte por carretera. Tiene usted la palabra.
Bueno, otra vez. Hay, desde luego, parte de esta pregunta que ya ha sido contestada en la intervención de la señora consejera en el punto anterior. Pero bueno, en definitiva y como contexto general, lo que quería saber es la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre, la del año 2007, contiene un número importante de deficiencias técnicas que ya han sido puestas de manifiesto tanto por los responsables de los distintos cabildos como por los representantes de los distintos subsectores del transporte. Estas deficiencias están produciendo graves problemas y además muy, muy graves problemas tanto a nivel operativo como en régimen sancionador a muchos transportistas. Hablamos de problemas o de deficiencias en transporte escolar. Cierto es que hay algunas han ido siendo corregidas desde el 2007, pero que quedan todavía muchas. Temas en el transporte escolar, temas en el transporte a la demanda, problemas o cuestiones sin solucionar en el transporte turístico, respecto a la capacidad económica de acceso al mercado en el transporte discrecional, con respecto al tema de los grupos de empresas y, por supuesto, también con el tema de las infracciones y sanciones. Yo lo que el Grupo de Nueva Canarias lo que quería saber era, o lo que le preguntaba, es qué medidas piensa adoptar para corregir estos perjuicios que están produciendo estas deficiencias técnicas en la Ley 13/2007 de 17 de mayo. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora diputada. Señora consejera, tiene la palabra.
Bueno, efectivamente, es por todos conocido, desde luego, los problemas que con la legislación en materia de transporte se está padeciendo en Canarias, y sobre todo están padeciendo también los cabildos, que al final están interpretando esta norma. De hecho, recientemente hemos tenido que aprobar una instrucción para aclarar algunas de las cuestiones derivadas de estos decretos y reglamentos que acompañan a esta ley. En principio, desde luego, tenemos pensado como objetivo principal la revisión en profundidad de la diversa legislación que regula algo tan importante como es el transporte en Canarias y, por tanto, la movilidad de los ciudadanos, pero sí es verdad que queremos también ir solucionando algunos de los problemas de interpretación que se están dando hoy y que no pueden esperar a que se apruebe el completo de la ley. Entonces, es ahí donde anuncié antes la fórmula del decreto, por ejemplo, para el tema de, las limusinas, y que con una indefinición de la ley no se incumple el objetivo principal, que era el de una por cada 30 taxis. Igualmente, tenemos también el tema de las mamparas en algunos vehículos precisamente dedicados al ocio turístico, y una obligación impuesta que incumple incluso aquellos requisitos que la industria señala en la ficha técnica de inspección de vehículos. Y también buscaremos aquellas fórmulas que sean, desde luego, de mayor corto plazo, para que al final todos estos pequeños problemas, pero que juntos hacen un gran problema, dejen de darse. Sí es cierto en este caso que es verdad, y creo que es bueno recordar que esta ley, la del 13/2007, fue aprobada en su día de una forma consensuada por las distintas administraciones, pero que tras cuatro modificaciones pues han derivado no solo en incongruencias, sino que incluso ha quedado lo suficientemente desfasada como para que nuevas modalidades no se encuentren incluidas. Por ello, desde luego, el compromiso del Gobierno es, aparte de una revisión completa de la ley que haga un poco más gestionable la interpretación de la misma, y que además dé respuesta a las necesidades del sector y de los ciudadanos, que es al fin y al cabo nuestro objetivo.
Gracias, señora consejera. ¿Tiene alguna cuestión que decir la señora diputada? No. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta de la señora diputada, doña María Elena Luis Domínguez, del Grupo Nacionalista Canario, sobre el cierre del anillo insular de Tenerife. Tiene usted la palabra.
Gracias, señor presidente, señorías, señora consejera. Bueno, los incumplimientos del Gobierno del Estado en relación a este convenio tan debatido hoy, y que desde luego yo no denominaría discurso, como ha hecho la señora Montelongo, sino diría que son cifras reales que han tenido consecuencias muy graves en todas las islas en materia de carreteras, y que yo no voy a pasar a nombrar aquí, pues tanto en La Gomera como en El Hierro, la propia Palma, que hay en La Palma hay un montón de obras también pendientes. Yo quizás destacaría tres: el eje norte del sur de Fuerteventura, por cierto, que ahí hay dos obras, Caldereta, Corralejo y Pesenescal, Puerto del Rosario, que no tienen ningún problema, sino nada más que de financiación, y solo están pendientes de eso para continuar la obra. La carretera de Aldea, que ya hemos visto pues la peligrosidad que tiene, y que es una obra que tiene que empezarse inmediatamente desde que se pueda. Y, por supuesto, el cierre del anillo insular en la isla de Tenerife, que es donde yo me voy a centrar hoy. En ese sentido, señora consejera, yo quería preguntarle cuáles son las previsiones de ejecución del cierre del anillo insular en la isla de Tenerife. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora diputada. La señora consejera tiene usted la palabra.
Bueno, a mí, en primer lugar, sí me gustaría, lo primero, señalar que el anillo insular, en el propio convenio de carreteras, se recoge en distintos tramos. Es decir, cuando hablamos de anillo insular, precisamente lo que hay que hablar es de los diversos tramos que están incluidos en la planificación del mismo. Precisamente los que tenemos como principales obras pendientes es el tramo de Adeje Santiago del Teide, que está en el anexo 2, al igual que el segundo túnel del Bicho, que también estaba en el anexo 2 y cuya ejecución no solo está muy avanzada, sino que, como ya anuncié anteriormente, está prevista finalizar en lo que queda de año, con independencia de los que ya están en servicio. Después nos encontraríamos como en el tramo ICOT-Los Realejos, que en este sentido se divide en dos subtramos, por decirlo de alguna manera, que es ICOT-San Juan de la Rambla, que está pendiente, es decir, está incluido dentro del anexo 2 este tramo, y lo que está pendiente es de encargar el proyecto y resolver para su aprobación, pues en cuanto efectivamente la disponibilidad financiera así lo permita. En este tramo tenemos el subtramo San Juan Realejos, que se encuentra en el anexo 3 del convenio de carreteras, es decir, su ejecución no está planificada en el convenio de carreteras a nivel económico. Es verdad que aquí es un tramo complejo, porque no solo colinda con un espacio natural, sino que incluso la orografía, desde luego, lo dificulta también el propio proyecto. Pero también es verdad que se requiere de un mínimo consenso por parte de la sociedad insular para que efectivamente sea definida su mejor trazado. Después tenemos el tramo El Tanque y COD, que está también incluido en el anexo 2, que está acabado y puesto en servicio desde junio del 2014. Y por último, el tramo que en estos días ha tenido mayor debate, vamos a decirlo, que es el tramo de Santiago del Teide, El Tanque, que está dividido a su vez en dos tramos. Bueno, el anexo de carreteras está dividido en tres, que sería el tanque, que era el anexo 2, que ya estaba hecho. Bueno, quiero aclarar, en realidad en el anexo de carreteras este tramo se llama ICOD Santiago del Teide, que no coincide después con los proyectos de ejecución porque son por tramos. Está el ICOD tanque, que está hecho, el tanque túnel, es decir, desde el tanque hasta el inicio del túnel, que es verdad que estaba en el anexo 2, y el túnel en sí, que es la gran obra, y Santiago del Teide, que está en el anexo 3. He reiterado dónde está cada uno de los tramos y sus anexos, porque esto significa cuáles son las prioridades que en su momento se marcaron en el convenio de carreteras en cuanto a su ejecución. Algunos de ellos, como han visto, han sido ejecutadas en función de la disponibilidad presupuestaria, y otros están pendientes precisamente por motivos de planificación o porque en su momento, ante la falta de financiación, se paralizó la adjudicación o los proyectos de los mismos.
Muchas gracias, señora consejera. Señora diputada.
Gracias, señora consejera. Sí, efectivamente, la verdad que le agradezco la información, porque efectivamente, tramo 2, perdón, el anexo 2, que es el que está contratado y en ejecución, y efectivamente el que el otro día en el pleno comentó que iba a ser la prioridad porque son las obras que están contratadas y son las primeras que hay que terminar. En el tramo ADG Santiago del Teide, pues es muy importante, y además usted ya lo ha anunciado, la terminación en este año, y la verdad que es una muy buena noticia, la terminación del viaducto de la Vera de Erques, porque efectivamente hay un montón de usuarios que están pasándolo mal en esa carretera. Hay que terminar las obras de rodadura, las grietas y los túneles, que supongo que también estarán previstas para este ejercicio, como he querido entenderle. Y luego hay una parte que es nosotros, yo lo llamo ramal, no sé si efectivamente ese es el término, que es la conexión de la vía hasta Fonsalía, que es imprescindible para que la vía tenga la conectividad necesaria. Con respecto a ese segundo tramo, el de Santiago del Teide y el tanque, que bueno, yo lo voy a definir así, es verdad, hay una primera parte que es la que es sin túnel, la que es abierta, que es muy importante también de ejecutar y que supongo que es la primera que va a empezar con esos 15 millones que se han puesto en los presupuestos generales del Estado. Supone reducir los tiempos en una carretera muy sinuosa con muchas curvas de 25 minutos a 6 minutos, con lo cual la obra también es importantísima, a pesar de que el túnel esté en el tercer anexo. Por eso pues sería importante que se pudiera empezar la obra, que esos 15 millones que ha puesto el Estado, si efectivamente se confirma, pues sirvan para ello. Y no sé, evidentemente las dificultades presupuestarias con las cantidades que hoy se han dicho aquí son muchísimas, pero habría que ver si la posibilidad que a lo mejor la comunidad autónoma pudiera añadir alguna cantidad más. Con respecto al último tramo, porque el tramo 3 efectivamente está en uso y está en perfectas condiciones, la primera parte, que también es el tramo que yo llamo el tramo del municipio de La Guacha, porque soy de allí, porque está entre ICO y San Juan de la Rambla, efectivamente ahí no hay dificultades, simplemente es hacer la redacción del proyecto, que sí que habría que ir avanzando en ese sentido, porque tanto lo que es el planeamiento como lo que es inclusive el acceso a los terrenos disponibles y tal, ya eso está prácticamente avanzado, sería importante, aunque evidentemente se tiene que dejar para ejecutar después de los tramos anteriores, pero sería importante hacer esa redacción del proyecto. Y luego la parte que queda, que es la parte de San Juan de la Rambla a Los Realejos, efectivamente hay un problema medioambiental, la parte de orográfico, pero es una demanda, es un cuello de botella que va a quedar ahí si no se asume, y yo creo que lo que querría ahora es poner un proyecto sobre la mesa e intentar consensuarlo para que desde que haya financiación pues se pueda acometer. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora diputada. No sé si la señora consejera quiere añadir alguna cuestión. Sí.
Bueno, yo lo que el objetivo, como ya dije en la comparecencia, el objetivo desde luego es primero acabar las obras que tenemos en marcha, es fundamental, sin eso es imposible asumir nuevas obras, más que nada porque por el concepto de revisión de precios se nos está yendo tanto que es casi una obra nueva o dos, con lo cual creo que es importante fijar hoy ese objetivo, como lo he dicho ya también en las comparecencias y preguntas en el Parlamento. Sí es cierto que tenemos que asumir, incluso de estas obras, algunas reparaciones, como son las grietas del túnel del Bicho, que de hecho se están declarando de emergencia, para en tanto se vislumbra quién es el director responsable, al menos que no tenga ningún peligro en la circulación, y que el ramal de Fonsalía además pretendemos incluirlo en los presupuestos del 2016. Con respecto a las obras no iniciadas, a las obras que aún no se han iniciado, o bien por no tener proyecto, o bien porque tiene algún problema, por ejemplo, de planificación ambiental o territorial, sí me gustaría, desde luego, dejar hoy como objetivo el hecho de que será en el marco de ese nuevo convenio que hay que elaborar, en el que habrá que establecer las nuevas prioridades. Y ahí la audiencia a los ayuntamientos y cabildos para que colaboren y se coordinen con el Gobierno de Canarias de cara a la nueva financiación prevista será fundamental. Y son todas estas otras obras que se han mencionado y que aún no están iniciadas.
Muchas gracias, señora consejera. A continuación pasamos a la pregunta del señor diputado Mario Cabrera González sobre las obras de la autovía Costa Calma Pesenestal en Fuerteventura. Tiene usted la palabra.
Gracias. Solo haré uso en esta parte, porque ya la consejera ha explicado en gran parte, pero si me permite, un par de aportaciones, sugerencias que nos llegan. Como se va a abrir ya una parte de él para evitar los problemas que tuvimos en su momento, el 80 kilómetros hora de velocidad va a ser un tema muy reducido que puede generar problemas e incluso temas de seguridad. Eso fue lo que nos pasó en el primer tramo y se terminó modificando, simplemente para que técnicamente velocidad por hora, para que, bueno, creemos que es muy reducida en tema. En el tema de mantenimiento, conociendo la situación de los cabildos y como usted la conoce también, sería importante ir pensando ya también en la cuantía que habría que aportar si al final terminan los cabildos asumiendo este tipo de obras para que sean en el mejor de los mantenimientos. Y sobre todo conocer los siguientes tramos que de ese trazado quedan por terminar, los tiempos que tienen previstos y si además se puede añadir aquel convenio que había entre el Gobierno de Canarias y el Cabildo para el acceso al Barranco de los Canarios, que saben que va una obra de Pepe Dámaso, una de las grandes obras de Pepe Dámaso, y que bueno, pues se ha quedado un poco ahí sin darle una solución definitiva. Y sobre todo plantear en línea general el poder dar continuidad a los proyectos, a la redacción de proyectos que faltan para todo lo que es el trazado del eje norte-sur, porque en breve puede ser antes de un año, tendremos conectada Fuerteventura con Canarias y con Tarfalla, con lo cual nos va a hacer que nuestras carreteras queden todavía más colapsadas y podamos llegar a temas de inseguridad que no deseamos ninguno.
Gracias, señor diputado. La señora consejera tiene la palabra.
Bueno, como he anunciado, la carretera del Costa Calma a Pesenescal, que se ha diferenciado en cuanto a ejecución en tres tramos, vamos a poner en funcionamiento en lo que queda de año el tramo Matas Blancas, Costa Calma Circunvalación, es decir, en un primer tramo que es Costa Calma, Matas Blancas, inicio de Costa Calma, y después el segundo que es la circunvalación a Costa Calma. Vamos a intentar desde luego que sean antes de fin de año los dos tramos estos que he hablado. El otro tramo aún no se ha iniciado sus obras. Y estamos precisamente valorando la cuantía necesaria, porque es verdad que tiene una cuestión ambiental que incrementa también la ejecución, sobre todo de cara a los precios en los que se licitó la obra, para que sea incluido en los presupuestos del 2016. Desde luego, transmitiré a los técnicos lo que acaba de comentar de los 80 kilómetros hora, que fue muy polémico en su día, sobre todo por la costumbre de la Guardia Civil de situarse justo allí. Pues, vigilaremos que efectivamente no se den estas circunstancias, porque además genera mucha incomodidad. Con respecto al mantenimiento, yo comparto que efectivamente hay que actualizar las cuantías del mantenimiento de la bolsa que se da a cada uno de los cabildos para el mantenimiento. Ha sido algo que ha reclamado varios cabildos. También es verdad que aquí la consejería tiene un papel técnico más que económico, porque es verdad que va en la bolsa común a los cabildos, pero sí es verdad que se nos han elevado bastantes sugerencias acerca de que se actualicen los criterios para que se ajuste a las necesidades reales. Y sí, estamos buscando la manera para que ese convenio de acceso a los Barrancos los Canarios tenga una salida. De hecho, hay un proyecto en la consejería que estamos analizando y estudiando para ver las posibilidades de su pronta ejecución vía colaboración o convenio. Yo, desde luego, un poco al hilo de lo que he ido diciendo, y no por ser de Fuerteventura, que diría lo mismo de cualquier otra isla, creo que es fundamental en esta fase y como objetivo ir cerrando todos los proyectos que están pendientes de elaborar para que la ejecución, en cuanto lleguen los necesarios ingresos y financiación estatal, puedan darse. Entre ellos están también los tramos del eje norte-sur, como no. Y desde luego no soy tan pesimista como la portavoz del Partido Popular. Estoy convencida de que cuando se trabaja y se está encima de estos proyectos, los proyectos salen, independientemente de que desde luego deban siempre tener un respeto a los valores ambientales, porque además estoy convencida de que si se hace con energía, el valor ambiental no es un impedimento, sino todo lo contrario. Y trabajaremos en esa línea con respecto a los proyectos no aprobados aún.
Muchas gracias, señora consejera, señor diputado. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta de la señora diputada doña Asunción Delgado Luzado del Grupo Podemos sobre petición del Cabildo Insular de Tenerife para la financiación de una infraestructura del tren al sur de Tenerife. Tiene usted la palabra.
Gracias, señor presidente. Bueno, por ser la última voy a ser la más breve. Le hago la pregunta y después si acaso hago algún comentario. Creo que ya se la he hecho, no hace falta que se la lea.
Muchas gracias, señora consejera.
Gracias, presidente. Bueno, con respecto al hablar al final de un tren o de una carretera o de un puerto, es hablar de movilidad. Como he dicho a lo largo de la comparecencia y las preguntas, soy una firme defensora de la lealtad institucional y el respeto a las competencias de cada una de las administraciones. En este sentido, quiero resaltar que el modelo de movilidad insular corresponde a los cabildos en sus documentos de plan insular o planes territoriales. Y aquí no me cabe más que decir que seré leal a las decisiones que se tomen desde estas corporaciones, como corresponde al Gobierno regional cuando respeta el marco legislativo que se ha marcado. Esto significa que si efectivamente Tenerife defiende este modelo, encontrará, como no, el respaldo del Gobierno de Canarias, pero desde luego, sí, y como he dicho, estoy obligada a gestionar con eficacia y eficiencia, y en este momento, con la escasez de recursos que tenemos, desde luego podremos apoyar, pero en este momento, desde luego, ni muchísimo menos financiar obras de este calibre. Estoy convencida, además, de que precisamente como los planes insulares y los planes de movilidad tienen larga vida en el tiempo y además son revisables, en cuanto, desde luego, la situación mejore y si en su caso se diera otro tipo de modelo, el Gobierno de Canarias apoyaría aquellas decisiones que corresponden al marco insular.
Gracias, señora consejera. Señor diputado.
Gracias, presidente, señora consejera. Bueno, yo quizás por lo único que me alegro de que ahora mismo haya crisis y de que haya falta de financiación es para que no se sigan llevando a cabo proyectos que consideramos que son una verdadera locura. Efectivamente, usted le ha mandado la pelota al Cabildo, yo la entiendo, es un plan de movilidad insular. En cualquier caso, creo que el Gobierno regional también tiene mucho que hablar en cuanto al modelo socioeconómico de Canarias. Estamos hablando no solo de una infraestructura, estamos hablando de una infraestructura que es un modelo continuista en cuanto a la polarización del territorio, en cuanto a seguir enfocando la vía rápida entre capital y sur, cuando yo creo que el Gobierno tiene mucho que decir aquí. El Gobierno de Canarias tiene que hablar de cómo se debe de incentivar la economía local, el tejido local, y eso efectivamente incluye a todos los pueblos y no solo siempre lo que se dice la polarización del sur, ¿no? Por supuesto que antes, además, ya lo uno, aprovecho, ¿no?, que hablábamos de las pequeñas infraestructuras y de que existen unos planes insulares de los que hablan, pues yo, efectivamente, usted dice que también lo va a tener en cuenta y que las prioridades van a depender del dinero. Yo, como igual que usted, me imagino, en su casa sabe hacer una planificación económica y en función de su sueldo y en función de lo que tiene, pues dice, pues me voy a este restaurante, me voy a otro, y siempre mira la relación calidad-beneficio, ¿no?, o coste-beneficio. A mí me parece que pensar en una infraestructura que vale, hablamos de 3.000 o da igual, ¿no?, miles de millones de euros, pues si a mí me dejan ser usted, pues yo con esos miles de millones de euros seguro que encontraba otras miles de prioridades que le iban a mejorar la vida a miles de ciudadanos, muchísimo más que lo que le mejoraría la vida a los que fueran a usar un tren de alta velocidad que tiene Guasa, porque además es un modelo que es sacado de la península para meter en unas islas, que ya va a generar incluso más fragmentación del territorio, que no se va a poder ni siquiera sacar el beneficio que tiene un tren de alta velocidad, porque no se puede poner a velocidad punta, y que por supuesto tampoco va a beneficiar a la mayoría de la población, porque ni a Fania, ni a Arico, ni a Güímar, ni, o sea, no va a generar ningún tipo de beneficio social y solo tiene costes económicos y costes ambientales. En cualquier caso, yo creo que dentro de esa autonomía que dice usted que deben de tener los cabildos, a mí me parece que las declaraciones que hubo estos días sobre el respeto a las decisiones del presidente del Cabildo Insular de Tenerife para ir a negociar directamente al ministerio, vamos a ver, no estamos hablando de mejorar una pequeña carretera que se encuentre en algún lugar perdido, no, estamos hablando de miles de millones. El dinero es el mismo, el dinero sale de las mismas arcas. Es absolutamente absurdo que se diga que lo que negocie cada cabildo por su cuenta no va a perjudicar a lo que sí negocie el gobierno a nivel regional, más cuando estamos hablando de miles de millones de euros. Entonces, a mí me parece que hay que ser serio y que el gobierno de Canarias debe tomar postura y decir, efectivamente, en estos 4 años, desde luego, no cabe que el gobierno vaya a dedicar ni un euro para esta actividad. Y perdone usted si me pasa.
Cumplido con su tiempo. Muchas gracias. Señora consejera, ¿tiene usted algo que añadir?
Bueno, yo reitero lo que he venido diciendo casi desde el inicio de esta legislatura. La prioridad para el Gobierno de Canarias en el área de obras públicas es acabar las carreteras que estamos ejecutando. Yo creo que con esto respondo desde luego a la pregunta.
Muchas gracias, señora consejera. Habiendo agotado los puntos del orden del día, se levanta la sesión.